En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, este programa Parada Democrática post referéndum, importante proceso democrático que se ha vivido en nuestro país el pasado domingo 9 de julio, con 14 entidades territoriales que asistieron precisamente a las urnas, ¿no? En algunos casos se han definido por la aprobación o rechazo de sus cartas orgánicas, en otros casos el tránsito hacia un gobierno autónomo indígena. Y en Santa Cruz, dos municipios, Postrer Valle y Valle Grande, han sido los que asistieron precisamente a este acto electoral del referéndum, democracia directa y participativa. Y estamos una vez más con el presidente del Tribunal Departamental Electoral, doctor Eulogio Núñez, para hacer evaluaciones, ¿no?, de lo que ha significado esta fiesta democrática. Doctor Núñez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Parada Democrática.
Muchas gracias, Carlos, y como siempre agradecer a Fundación IRFA Radio Santa Cruz por permitirnos a través de este programa llegar a seguramente a muchos ciudadanos, ciudadanas y principalmente estos municipios que vivieron realmente una jornada electoral de mucha trascendencia como es Valle Grande y Postrer Valle. Realmente se puede destacar la alta participación de la población. Quiere decir, como resultado de un esfuerzo mancomunado entre el órgano electoral y las autoridades locales, todo el proceso de socialización de la carta orgánica, la motivación a la población, realmente los jurados electorales respondieron, porque en algunos procesos electorales a veces tenemos debilidades de que de pronto sorteamos 6 por mesa y solo van 3, por decir. Ahora en muchas mesas los 6 jurados estuvieron presentes, obviamente administran mejor el proceso electoral. Los notarios también respondieron muy bien porque ellos dan fe del acto electoral en cada recinto electoral, en cada mesa, y también se convierten como apoyo operativo, logístico de la jornada electoral en cada recinto.
Es decir, que no hubo problemas con los jurados electorales en ninguno de los municipios.
En ninguno, Carlos. 59 mesas en Valle Grande funcionaron muy bien. Ya estaban muy temprano los jurados, los notarios entregando el material electoral. A las 8 ya abrieron las mesas, cerraron a partir de las 4. Nos permitió tener las actas. Al día siguiente, a las 9, ya estaba todo. El último equipo que llegó fue a las 4 de la mañana del día lunes. Nuestro equipo estaba preparado para operar las 24 horas y así dar una certidumbre rápida a la población. En la noche ya dimos a las 7:30, teníamos los resultados al 100% del conteo rápido y seguro de actas que ha implementado el órgano electoral. Realmente aprovechar la tecnología. Nuestros equipos, donde no había señal, les daban una copia del acta y tenían que ir donde había señal, sacaban una foto con su celular.
Subirse a la montañita y de ahí.
Pero lograron, increíble, hasta las 6:30 teníamos el 100% ya. Y a las 7:30 el Tribunal Supremo Electoral, a través de nuestra presidenta, ya difundió al 100% de las actas también. Y lo que hicimos nosotros al día siguiente es, obviamente lo que se había dado ese día eran resultados preliminares, pero ya al 100%. Y al otro día ya oficializamos con el cómputo. Nosotros instalamos sala plena a las 9, bueno, a las 10:30 estuvimos dando la conferencia conjuntamente con el alcalde, la presidenta del Consejo de Valle Grande, que vinieron a acompañarnos. Y realmente ha sido bastante rápido, las actas muy bien elaboradas, no había nada que observar. O sea, ¿por qué motivo una acta se anula, Carlos? Uh-huh. Se anula porque de pronto no firman las actas al menos 3 jurados a principio, al final. La ley dice que hay que anular. O las sumas no coinciden. De pronto hay más votantes de los que están habilitados en la mesa. Dice que se anula. O de pronto hay borrones, tachaduras en los números y no aclaran en observaciones qué pasó. y por lo tanto también dice que hay que anular y hay que repetir la votación. Pero en este caso, impecable, o sea, creo que eligieron al secretario, al mejor que
letra escribía. Legible, todo
no,
pues, bien.
Impecable, sí. ¿No? Impecable bueno. Las actas. Y obviamente eso en el cómputo, ya que es la suma total, digamos, nos permitió con mucha rapidez nosotros concluir el cómputo. Y solo nos queda, Carlos, felicitar.
Doctor Núñez, para que la gente un poquito entienda y ya nos acostumbremos a usar estos términos, la diferencia entre este conteo rápido, porque hay gente que confunde, todavía cree que es lo que hacían antes algunas empresas encuestadoras, en boca de urna, no. ¿Cuál es la diferencia entre este dato final, este dato preliminar que ustedes dan a base de conteo rápido y el dato final, digamos, ¿no? Con base en el recuento de las actas?
Esto es muy importante, Carlos. Aprovechando la tecnología, el órgano electoral lo que hace es preparar a una persona que esté presente del órgano electoral en cada recinto. Está con acreditación del órgano electoral. Y esa persona está capacitada y tiene un equipo móvil, un celular, que y además la normativa dice que en nuestra norma interna hemos incluido que la primera copia del acta le entreguen a esa persona, los jurados. Termina, cierran la mesa, hacen el conteo de los votos, llenan el acta, y la primera copia le tienen que entregar al personal del órgano electoral acreditado en ese recinto. Y esta persona toma una fotografía a colores, ¿no? Inmediatamente lo transmite a un sistema de monitoreo nacional que tiene el órgano electoral. Para dos cosas, Carlos, esto es muy importante, es para justamente que la población no dude de los resultados. Uno es para resguardar el acta, en qué condición está saliendo del recinto el acta que han elaborado las máximas autoridades que administraron la votación, que son los jurados electorales. Entonces, a colores se resguarda esa acta y al mismo tiempo nos sirve para hacer dar los resultados. Uh-huh. Porque esa acta está a colores y está siendo guardado en un sitio que solamente el órgano electoral lo tiene. Pero si algún medio de comunicación, algún delegado de una fuerza política, yo quiero saber de tal mesa esa acta, nosotros estamos para darle, o sea, con absoluta transparencia, que no quede ninguna duda de que de pronto se decía, ¿no? El acta que viene del área rural en el camino sufrió modificaciones. No hay tal cosa, ahora hay una medida de seguridad muy estricta que ha incorporado el órgano electoral, y justamente esto de tomar, le llamamos transmisión rápida y segura de actas. Ese es nuestro sistema que tenemos, y tiene acceso a todos los vocales, todo nacional, a nivel nacional, pero también si algún medio de comunicación nos la quiere pedir, lo podemos dar. Aquí está, le podemos imprimir, aquí le podemos copiar, puede entrar a nuestro sitio web también. Es un resguardo. Entonces eso nos permite dar resultados preliminares, pero oficiales del órgano electoral.
Sí. O sea, ya no, con eso incluso algunas empresas ya no se animan a hacer esas encuestas en boca de urna, ¿no?
Sí, es de mucha responsabilidad, claro. Carlos, porque también hay que aprovechar la tecnología, claro. Dado que nuestro país, Carlos, nuestro sistema es manual de votación, o sea, eso es lamentable, digamos, porque está así en la ley, hay que cambiar la ley del órgano electoral, la ley del régimen
electoral.
Porque
no se puede votar desde el celular, por ejemplo,
claro.
¿No?
Sí, en otros países ya hay voto electrónico, voto mixto, pero acá nuestra legislación dice que es manual. Pero fíjese, ahí hemos incorporado esta innovación, que es un sistema de monitoreo, que nos permite hacer la transmisión rápida y segura del acta, para que no haya ninguna alteración de los datos. Llega el acta, luego lo sellan allá el acta original, digamos, un sobre cerrado, lacrado, llega al órgano electoral, al momento que se abre se toma otra fotografía para comparar cuál es la fotografía que se tomó al salir, al llegar, y en base a eso ya hacemos el cómputo. Y es accesible esta información, Carlos, para los delegados, las fuerzas políticas, medios de comunicación, para que no le quede duda a las personas de que puede haber alguna modificación de lo que el pueblo, el soberano, decidió con su voto en la mesa. Además, los jurados electorales se constituyen las máximas autoridades y sus decisiones ahí son definitivas, no se pueden revisar. Solamente le decía a usted, Carlos, que podría anularse una mesa En el cómputo que hacemos nosotros, solamente cuando no hay más de tres, tienen que haber al menos tres jurados uh-huh. que hayan firmado el acta.
Ahora, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, entre el dato proporcionado así en esta lectura
rápida, transmisión rápida,
y el informe ya que dieron con las actas ya finalmente revisadas, tiene que ser igual, ¿no?
En estos dos casos, Carlos, o sea, no hubo variación porque aunque el otro es, digamos, transmisión rápida, o sea, se está captando, uh-huh. pero el resultado final no ha variado. No se modificó absolutamente nada, ¿no?
¿Se podrá tener esa misma eficiencia, esa misma información, por ejemplo, en unas elecciones generales?
Estamos preparados para eso, Carlos. ¿Sí? O sea, estamos preparados para eso y ya hemos aplicado, fíjate, en dos referéndums y nos está funcionando muy bien. Y nuestro compromiso como órgano electoral es aplicar ya a un sistema de votación nacional. Por ejemplo, las judiciales va a ser una prueba muy importante. Uh-huh. Y estamos comprometidos, Carlos, porque como órgano electoral, como vocales, nosotros, o sea, nos basamos en estos principios, ¿no?, de imparcialidad, de independencia, ¿no?, dar certidumbre a la población, y aplicando esta tecnología, obviamente nos significa muchos recursos, Carlos, porque imagínese tener una persona del órgano electoral permanente en cada, o en este caso con presencia física en los recintos electorales, tiene un costo, claro. Pero estamos dispuestos, Carlos, a hacerlo hasta que no se modifiquen las leyes, que ojalá algún día en nuestro país, por lo menos en el área urbana acá en Santa Cruz, que representa el 60% de la votación, podamos hacerlo de forma electrónica, y en el área rural donde hay más dificultades de acceso al internet, podríamos seguir utilizando el sistema manual. Pero creo que esta innovación es muy importante y nosotros lo vamos a mantener, todos los aspectos positivos que...
Los tribunales departamentales electorales se utiliza ese sistema?
Ahora se han ido en 14 entidades territoriales en votación a nivel nacional. De los 9 tribunales, 7 estuvimos involucrados, ¿no?
¿Han usado este sistema?
Se ha utilizado. Eso le ha permitido a nuestra presidenta del Tribunal Supremo Electoral a las 7:30, Carlos, dar los resultados de las 14 entidades territoriales, y al día siguiente se terminó el cómputo definitivo, no varió absolutamente los resultados en ninguna de las entidades territoriales autónomas, y creo que ese es un punto alto, Carlos, el esfuerzo que está haciendo el órgano electoral. También hemos aplicado 7 sistemas de monitoreo, Carlos, ese es muy importante que la población también conozca. Por ejemplo, el armado del kit electoral, de este paquete electoral, un solo soporte, estuvo monitoreado. El momento que se terminó de armar, ya reportar al sistema, está concluido de tal mesa, del tal recinto, ¿no? El momento que notificamos a los jurados electorales, ¿se acuerda que era un problema esto? ¿Cómo los notificamos? Pero ¿cómo sabemos? Imagínate en Santa Cruz, 45,000 jurados, Carlos, en una semana notificar. ¿Cómo sabemos a qué porcentaje hemos notificado nuestros equipos tan desplazados en todo el departamento? Ahora con esta aplicación hemos podido saber exactamente, por ejemplo, en Valle Grande, Postrer Valle, a los 4 o 5 días de haber llevado el memorándum, ya teníamos un 85% de notificación y quedamos ya tranquilos porque... De 6 jurados, por lo menos ya se notificó a 3, a 4, uh-huh. a 5, y algunos a 6. Entonces ya tenemos certidumbre que ya están notificados personalmente y que esa mesa se va a abrir a las 8 porque ya hay 3 o 4 que están notificados, ¿no? El otro fue la entrega del material electoral. También qué momento se está entregando. El sistema de monitoreo nos permitió, por ejemplo, el día sábado ya tener el 100% entregado el material y además comprobado con el sistema de monitoreo. Y, por ejemplo, faltó en algunas mesas inmediatamente llamar, ¿qué está pasando? A ver, nuestro coordinador de tal ruta, tal notario, llamar por teléfono, porque ya tenemos ahora de los notarios, inclusive de los jurados electorales, si es que han dado los datos de su celular o algún correo, ya tenemos también registrado, nosotros les podemos inmediatamente llamar, ¿qué pasó? ¿Te notificaron o no te notificaron, ¿no? Y la hora de inicio, la hora de conclusión de la votación y el pago de estipendio. Se ha monitoreado mediante un sistema Y realmente nuestros notarios están respondiendo, porque en principio había resistencia, ¿no? Hay notarios muy antiguos ya que trabajan 20 años en este proceso y se resistían a tener un equipo celular donde pueda funcionar esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo participo o transmitir los datos, ¿no? Pero poco a poco, fíjense que van, la mayoría ya accedió, se hizo ayudar con su hijo o con algún familiar, pero la cuestión que logró transmitir la información.
Y ahora no sueltan el celular.
Ah, no.
Bueno, estamos en este programa Parada Democrática evaluando la jornada del 9 de julio aquí en Santa Cruz, dos municipios que participaron para aprobar, en este caso ya, con amplia mayoría además, sus cartas orgánicas, Postrevalle y Valle Grande. Vamos a entrar ya en la parte final, nos quedan 9 minutitos. El doctor Eulogio Núñez, los datos, por favor, vamos a reiterar. Ha sido, yo creo que están de felicidad, no han podido dormir las autoridades de Valle Grande y de Postrevalle, porque con amplia mayoría ha ganado el sí.
Así es, Carlos, para nosotros fue muy, muy satisfactorio también el hecho de la alta participación de la población. En Valle Grande, por ejemplo, la participación llegó al 72,64%. En referéndum, Carlos, ese es un dato histórico, ¿no? O sea, porque no hay fuerza. Alta participación. Allá en Valle Grande, el sí obtuvo 67,44%. El no obtuvo un 32,56%. Reiteramos la participación destacable, porque en referéndum normalmente las estadísticas están por 60-65%, porque no hay fuerzas políticas, no hay candidatos, simplemente es un
menos atractivo, claro. Diríamos, ¿no?
En este caso se llegó en Valle Grande al 72,64%. Postrevalle, que en nuestros primeros reportes había cierta debilidad en la socialización de la carta orgánica, del contenido a la población, y no estaba muy motivado. Pero fíjense, la participación allá se llegó al 73,42%, el sí obtuvo 71,23% y el no 28,77%. O sea, destacamos la alta participación de la población, ¿no? Esa motivación. Y ese es un trabajo que hicieron las autoridades locales, el consejo, los estatuyentes, de ir a socializar el contenido. Pero también nuestro equipo técnico trabajó de manera mancomunada con las autoridades locales. En el caso de Postrevalle, por ejemplo, prácticamente estuvo semanas allá nuestro vocal Ramiro Valle recorriendo todos los recintos, motivando, perifoneando, por los distintos recintos para que las personas participen. Como órgano electoral teníamos que garantizar participación. Dependiendo de los resultados, bueno, eso ya no depende, digamos, de, sino ese es el pueblo con su voto decide si es sí o no. Pero lo importante era lograr que el que está inscrito en el padrón emita su voto, ya sea por una opción o por otra opción, y nosotros le garantizamos una organización eficiente y que el material electoral esté a tiempo, los jurados estén capacitados, los notarios también, que se abran bien las mesas, que administren bien el proceso los jurados electorales, y creo que eso es lo que se logró. Solo nos queda a nosotros felicitar a la población, ¿no?, a los electores, a sus autoridades locales, por esa vocación democrática y participativa, Carlos, que es muy importante. Se requiere seguir fortaleciendo la democracia en nuestro, esa democracia intercultural, esa democracia plural, ¿no?, que hay, y creo que eso es algo fundamental. O sea, poco a poco tiene que desterrarse en nuestro país actitudes antidemocráticas, ¿no? No me conviene el resultado, bueno,
cuestiono
al árbitro, secuestro, evito, o sea, eso no, sí. O sea, tiene que haber un respeto, aunque
pero ya sea está pasando a la historia eso, ¿no? Yo creo que
tiene que pasar, pero fíjate, Carlos, no hace mucho en la universidad ahí quemando las ánforas, todo eso, pucha, ahí es.
El alma mater en el centro de estudios.
100,000 estudiantes, Carlos, ¿te imaginas eso repercutir en un proceso electoral, digamos? O sea, tiene que haber un respeto a los candidatos, candidatas, pero respeto también a este patrimonio que nos han dejado seguramente nuestros antepasados de recuperar la democracia. Este año tenemos que recordar 35 años de recuperación de la democracia. Probablemente muchos de nosotros no hemos vivido esos momentos tan duros, tan tristes, tan negros de la historia, y todos nos tenemos que constituir autoridades del órgano electoral, pero ciudadanía en su general, de guardianes, de fortalecer la democracia y cuidar esta forma de resolver, tomar decisiones importantes, en este caso, por ejemplo, de una carta orgánica.
Bueno, todo positivo entonces, tanto en lo organizativo como en los resultados y en la dimensión de lo que ha significado esta democracia participativa y directa, como el referéndum que se ha vivido en el país. Finalmente, doctor Núñez, ¿qué viene ahora en la agenda laboral de trabajo electoral del Tribunal Departamental Electoral?
La próxima semana, Carlos, el día jueves, el viernes, concretamente en Postrer Valle, se va a hacer la entrega oficial de los resultados a las autoridades municipales y un acto público. Y el día sábado a horas 9 en Valle Grande se va a entregar oficialmente los resultados. Vamos a notificar, en este caso, al órgano legislativo de ambos gobiernos autónomos. Y a partir de eso ya entra en vigencia, ya corresponde a las autoridades ir implementando de manera gradual, pero ya se constituyen en autonomía plena municipal y ejercer todas sus facultades que están, sus atribuciones que están establecidas en la ley y en la Constitución. Nosotros como órgano electoral esta tarde a partir de las 4 tenemos una evaluación interna para ver los aspectos positivos, las debilidades y las sugerencias hacia adelante. Lo vamos a hacer con todo nuestro personal de planta, que son 24 funcionarios, pero también un número similar que estuvieron de personal eventual de distintas especialidades que contratamos. Con ellos queremos preguntarle, ¿no?, qué aspectos positivos han visto en todo este proceso y qué debilidades también han identificado, y también qué sugerencias tienen para el próximo proceso electoral, que es las elecciones judiciales que se va a realizar el 3 de diciembre, ¿no? Entonces, con eso ya cerraríamos estos los referendos y nos empezamos a preparar para las elecciones judiciales. Nosotros vamos a esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional nos entregue las ternas, y una vez que nos entregue, inmediatamente arrancamos nosotros con el calendario electoral. Y bueno, abocarnos, un reto mayor, Carlos, porque se va a tener que votar 4 veces, va a haber 2 papeletas, en cada papeleta hay que votar una vez, o sea, 2 veces en cada papeleta, estamos hablando de 4, llamémosle escrutinio, cómputo en mesa que va a haber, ahora fue 1 nomás, ¿no? Entonces, mucho más complejo. Y bueno, estamos preparándonos para eso, o sea, y vamos a, con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de las distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, sociales, instituciones, estamos seguros que vamos a hacer una alianza para que este proceso se pueda ser administrado de manera eficiente, desde el punto de vista técnico, de manera impecable. O sea, vamos a seguir aplicando estas innovaciones que hemos realizado. Y bueno, simplemente pedir a la población que tenga confianza una vez que nosotros nos toque ya difundir los méritos, poner a consideración lo que ha definido la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos va a entregar los preseleccionados, los seleccionados, candidatos seleccionados, hombres y mujeres, y nosotros pondremos en consideración de la población.
Bueno, y de eso hablaremos seguramente en otro ciclo de Parada Democrática. Doctor Eulogio Núñez, muchísimas gracias por participar en este programa Parada Democrática, y ya nos estaremos encontrando.
Muchísimas gracias. Como siempre, agradecer a Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, Carlos, a todo el equipo de acá que siempre nos acompaña. Y bueno, nuestro compromiso de forma conjunta es que Parada Democrática continuará, digamos, este año. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Creo que la población valora mucho, o sea, Carlos, ha llegado hasta el último rincón, donde no puede llegar uno físicamente, no puede llegar el volante, la televisión, pero llega la radio.
Así es, y ahí estará Parada Democrática. Final de esta edición de este programa especial del Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.